FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, 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 hola. Un nuevo programa de Despertando el Corazón. Bueno, nuevo programa, ustedes dirán. Bueno, es el segundo ciclo del programa, hace unos años que no nos vemos. Pasaron muchas cosas en el planeta, hasta una pandemia. Estaba haciendo, antes de salir al aire, una recopilación de todos los temas que fui trabajando estos años que no nos vimos en el aire, y son muchos. Pero bueno, vamos a tener oportunidad, tenemos una hora de programa que se va a emitir siempre las tardes de América y a la noche a las 22 horas de España. Así que con mucha calma, con mucho recorrido, con mucha profundidad, como siempre trato de hacer. Vamos a ir viendo cada tema nuevo o cada enfoque tradicional, viéndolo desde un enfoque novedoso, porque se mueven muchas energías en el planeta. Yo me especializo un poquito en eso. Me presento, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Bernardo Wikinski, soy psicólogo. Y una vez que me recibí y mientras estudiaba psicología, fui teniendo muchos cambios espirituales. Así que cuando ya fui psicólogo recibido, también era astrólogo al mismo tiempo, y ahí comencé mi camino, hace muchos años. No le voy a decir cuánto, porque ya empiezo deprimiéndome, pero hace muchísimo tiempo que hago ciencias espirituales y la astrología me abrió a la mitología, me abrió a lo jungiano, y a poquito fui integrando disciplinas. Fui teniendo otros despertares espirituales, así que en la actualidad conjugo mucho lo psicológico con lo espiritual. ¿Cómo tiene que ser para ser el arco completo del ser humano? En psicología hacemos a veces lo más delicado, lo más perverso, lo más negativo, y en lo espiritual lo más alto. Y ahí en toda esa escala del humano estamos. Así que hoy comenzamos nuevamente el programa, 11 de julio. Les confieso esto. Cuando fue anteayer que me di cuenta que vamos a empezar un 11 de julio. No tenía idea de qué día era hoy. Hace muy poquito, una de mis trabajos es llevar gente, grupos de meditación a distintos lugares sagrados del planeta. Hicimos un viaje a Israel y a Italia. Y en Italia fuimos a los lugares donde vivió San Benito. Fuimos primero a Subiaco, donde hay una abadía que se llama Santo Speco, la Santa Gruta, que es donde San Benito estuvo 3 años en silencio como base después de todo su trabajo de protección, su trabajo monacal, tan importante para todo Occidente. Y luego nos fuimos a la ciudad de Cassino, y al día siguiente subimos al Monte Cassino, donde ya San Benito se traslada a sus 29 años y medio, escribe sus reglas monásticas, que hay una iglesia impresionante. Y llegamos un día domingo con muchísimas procesiones que venían de países de Europa. Es muy querido, bueno, es el patrono de Europa, San Benito es muy amado. Y ahí está su tumba junto con Santa Escolástica, que es su hermana gemela. Y estuvimos ahí hace menos de 3 semanas. Bueno, me pongo a ver y descubro que el 11 de julio es San Benito. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Sos tan devoto de San Benito y no te diste cuenta que empezaste el programa el día de San Benito. Parece como a propósito que me pusieron el 11 de julio. Claro, hay 2 días de San Benito. Está el día real de la muerte, del paso a la inmortalidad de San Benito, el 21 de marzo, que fue en Monte Cassino, en la abadía. donde él decide morir de pie con los brazos levantados, sostenido por dos monjes, y muere rezando por todos. Y ese es el 21 de marzo. Ahora, en Europa, siempre el 21 de marzo, a veces había años que no se podía festejar el patrono de Europa. Entonces, hubo un Papa Clemente que pasó la fecha del 21 de marzo al 11 de julio. Claro, los benedictinos nos quedamos el 21 de marzo. Realmente es nuestra fecha más conmemorativa, más significativa, y el 11 de julio es la más pública, digamos. Pero sigue siendo San Benito. Entonces, obviamente el programa está dedicado a él. Una de las novedades de estos tiempos, de estos años que no nos vimos, es que escribí un libro de sanación benedictina, que es el único libro escrito sobre el tema. Y después se los muestro, después vamos a hablar. En este momento, y a partir de este viaje a Italia, estoy haciendo alquimia benedictina. Es muy, muy interesante. Lo fui desarrollando mucho, justamente a partir del libro. Y hablando de libros, no me quiero olvidar, porque yo sé que estoy muy emocionado, estoy muy nervioso, muy contento del programa y me voy a olvidar un montón de cosas. Nuevito, nuevito, nuevito. Se va a ver. Se va a ver al revés, como en espejo. Sanación de María Magdalena. Salió en abril a la venta. Así que es el libro más nuevito, hay otros que están por salir. Me he dedicado mucho a la escritura, como verán. Bueno, en Israel, hace un mes estuvimos en Magdalá, que es el pueblito donde vivió María Magdalena. Les voy a ir contando todos mis descubrimientos espirituales en el lugar, cómo estuvo todo. Fue maravilloso. Ya les conté un poco lo de Italia porque está muy significativamente unido a la fecha que reiniciamos hoy el programa de radio. Siempre fue así, siempre duró una hora, siempre estuve charlando con ustedes esa hora, siempre eligiendo un tema, ¿no? Primer tema de hoy es San Benito, obviamente. San Benito es un protector, lo tengo que incluir. La verdad que por la fecha de hoy, y es un 11, encima es importante y numerológicamente. San Benito se lo conoce como protector. Lo que menos es conocido de él es todo el trabajo monástico que hizo y las reglas que él escribe, porque las 73 reglas monásticas no es para monjes, es para vivir una vida armoniosa. Son reglas prácticas para que podamos equilibrar el estudio, el trabajo y la oración. Ora et labora. Reza y trabaja. De hecho, cuando funda su monasterio, se escribe al Vaticano para que lo autoricen y se compromete a no recibir nunca un solo peso de ellos. Lo cual a la semana el Vaticano firmó, le dijo bárbaro, genial. Y edificó un estilo de vida basado en la oración y en la economía, en las dos cosas. Y él decía que si una abadía fracasaba económicamente, no era económico, era un fracaso espiritual. Entonces nos dejó un legado enorme para que nosotros podamos descubrir que no somos monjes, un estilo de vida, una rutina que nos haga crecer en la vida económicamente y nos haga crecer espiritualmente al mismo tiempo. Ora et labora. De hecho decía, cuando ustedes trabajen, tienen que rezar. Después vamos a ver de qué se trata. Y el trabajo, y la oración es un trabajo. Por eso comenzó a llamar a la misa el santo oficio. Es decir, que empezó a hacer yin y yang mezclados de que en el trabajo oramos. Es decir, por ejemplo, en el trabajo nosotros, en nuestro trabajo habitual, contactamos con unas 500 karmas. Karmas caídos. Contactamos con más personas, directa o indirectamente. Es decir, que nosotros tendríamos que llevar a nuestro trabajo el aspecto espiritual, a nuestro trabajo práctico. Porque la espiritualidad, San Benito, es la de abajo. Se llama espiritualidad de abajo. ¿En qué consiste? Bueno, estamos acostumbrados a que nosotros vamos a misa, a las iglesias católicas, y nos dicen cuál es lo ideal, cómo tenemos que ser, cuáles son nuestros valores. Eso se llama la espiritualidad de arriba. Y nos vamos. Perfecto, cada uno hará lo que puede en la vida. La espiritualidad de abajo, la espiritualidad monástica y la que nosotros practicamos aún no siendo monjes, es, si yo quiero desarrollar la paz, no hablo de la paz o no critico la guerra, por ejemplo, sino que comienzo a notar mi ira. Yo tengo que transformar mi ira y al transformar mi ira consigo la paz. Ese es el trabajo. Es muy finito la diferencia, pero es radical la diferencia que se consigue cuando uno pasa a la espiritualidad de arriba, lo ideal, lo que uno tendría que ser, y lo real, lo que uno vive cotidianamente y cómo transformarlo a través de la oración, de los mantras. También trabajaban con mantras, lo llamarán de otra manera, pero lo son. Por ejemplo, el mantra principal es Kyrie eleison. Christi eleison. Esa sola entonación del mantra cuando nosotros estamos trabajando levanta mucha energía kármica del planeta y podemos hacer nuestra profesión y al mismo tiempo convertirnos en servidores del planeta. Bien, quedó ese mérito integrado. La verdad que tenemos un auspicio, un auspiciante, un sponsor muy poderoso. Así que lo nombramos. Y vamos a ir tomando mucho de la enseñanza monacal, que también tiene amplias repercusiones en la psicología. ¿Ah? Ellos tenían su propia psicología, con una gran diferencia con la nuestra, con la de Occidente, que es esta. Ellos describían un impulso como la ira, ya que lo estamos tomando de ejemplo, pero tenían un método psicológico de descripción de la ira y de transformación de la ira, y ellos lo hacían. Un psicólogo como nosotros, como mis colegas, como yo, podemos hablar de la neurosis sin haber salido nunca de la neurosis. Podemos hablar de la psicosis sin nunca haber experimentado la psicosis. Ellos sí, ellos tenían la autoridad de ser psicólogos, de describir las tendencias emocionales caídas del ser humano, por ejemplo, y salir victoriosos, y explicarte y enseñarte de qué manera. Entonces, también psicológicamente, San Benito para nosotros es sumamente importante para ir describiéndolo y descubriéndolo, porque lo que se conoce de él es solamente la protección. ¿Está? Bien, ahora sí, vamos al tema del programa, no encarnar más. Importante pregunta. Siempre que nosotros comenzamos, tenemos que hacer la pregunta correcta. ¿Está? En este caso ya es una afirmación. Yo pregunto y ya me contesto, no encarnar más. Nosotros venimos a la encarnación a no encarnar más. Esa es la respuesta. Ahora, siempre que lo digo y que lo digo a mis alumnos, que ahora vamos a ir un poquito a los cursos también que estoy dando, de qué se tratan. Me dicen, y Bernardo, ¿podremos? Yo la verdad que no sé, como que me parece que no. Otros me dicen, es para iluminados, es para gente que ya vino a la tierra lograda y enseña a los demás cómo no encarnar, pero yo, ¿a vos te parece que? Bueno, sí, me parece. Venimos a no encarnar. Si lo logramos o no lo logramos, y es secundario. Pero lo importante es aceptarlo, tener ese objetivo y trabajar de máxima, no de mínima, porque los resultados, fíjense esto, hay una primera ley espiritual que vamos a ver ahora, que nadie la dice, nadie la habla. Vamos a ver este ejemplo. Pasa un jefe y ve a un empleado y le dice, ¿me puedes alcanzar la caja que está arriba? Ah, sí, perfecto. Vuelve. El jefe le dice, ¿y la caja? Me olvidé. Empieza a subir, el jefe se va, el jefe vuelve, ¿y la caja? Jefe, lo estoy trayendo. Paciencia. Bueno, esta es la primera ley espiritual. ¿Cuál es la primera ley espiritual? Que si nosotros en la encarnación tenemos como objetivo no encarnar más y nos ponemos a realizarlo y nos sorprende la muerte en el medio, se toma como hecho, se toma como éxito. ¿Por qué? Porque Como el empleado dice, pará, lo estoy trayendo, estoy en la mitad, pero ya le faltaba, ya estaba, ya subió, ya trajo la escalera, ya la estaba bajando y ya toda su intención era traer el paquete. Entonces, a veces no nos queda tiempo, pero estábamos en el desarrollo para llegar a hacerlo y eso se toma como ya realizado. Así que nosotros contamos desde las fuerzas del cielo, como se dice habitualmente, desde lo espiritual, desde el universo, con una óptica que acá no hay en la Tierra. Y la óptica del universo es de piedad, de comprensión y de misericordia. Tres elementos que acá en la Tierra no vamos a conseguir prácticamente, salvo en algunos seres muy seleccionados que tenemos como amigos o muy dilectos o maestros, pero la paz es un bien cada vez más escaso. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos espiritualmente, tenemos que tomar en cuenta estas tres instancias de conciencia: la paz, la comprensión y la misericordia, y saber que cada uno de nuestros esfuerzos, y que en esta época son cada vez más difíciles de hacer, van a ser comprendidos. Se va a ver con misericordia, nos van a juzgar si es necesario juzgarnos, si es necesario volver con mucha misericordia, y si es necesario volver a otra encarnación, bueno, lo podemos hacer de otra manera. ¿Tá? ¿Por qué? ¿Por qué hablo así? Porque lo que marca la encarnación se llama plan de vida. El plan de vida empieza en una muerte nuestra, nos elevamos, viene nuestro yo superior, hacemos el juicio, es decir, la evaluación de nuestra encarnación anterior. Y el yo superior nos pregunta, ¿hiciste lo que fuiste a hacer? Es decir, ¿hiciste aquello que yo te envié a realizar? Y a veces decimos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo superior dice, bueno, vuelve a la Tierra porque necesitamos que vos termines de saturar tu aprendizaje, tu comprensión, tu elevación para terminar la encarnación. ¿Para qué? Para que vos puedas continuar tu evolución en un lugar más lindo que la Tierra. Porque la Tierra es un lugar donde envejecemos, nos enfermamos, sufrimos, tenemos que aguantar gente, en fin, pesadita, y a nuestro alrededor, y dentro de la familia. Y hay otras escuelas donde no te pegan, donde no te hacen sufrir, donde no te hacen bullying, donde tu alma se puede desarrollar mucho más y sin tantos peligros, sin protegerse tanto, ni demorar tanto la consecución de pensamiento a la acción. ¿Eh? Y ese es el plan de vida. El plan de vida cuando encarnamos está reflejado en la carta natal. La carta natal es el plan de vida. Nos dice qué hemos hecho en vidas pasadas, qué venimos a conseguir en esta vida y cuáles son nuestros desafíos, nuestro aprendizaje, qué es lo que el plan de vida va a comenzar a desarrollar. Dependiendo del alma, el plan de vida puede ser muy rígido o muy libre. Puede durar toda la encarnación o casi toda la encarnación y puede durar 2 años o nada o un mes. Depende del alma, depende, esto es muy creativo, el universo es muy inteligente, no solo comprensivo, siempre va a ser lo mejor y lo más necesario para que nosotros aprendamos. Y ya en la segunda parte vamos a ver el tema del karma, porque viene el plan de vida, quiere decir karma. Ahora, si yo les digo el karma, se va a entender cualquier cosa, pues tenemos que retrabajar. Hay un montón de conceptos que se largan en lo espiritual que hay que revisar, hay que definir y hay que ver en profundidad en relación a nuestro proceso vivo de alma, no en relación a una creencia, a una opinión o a lo que a mí me parece, sino realmente al proceso vivo, ¿tá? El plan de vida, mientras transcurre, nos está marcando que nos faltan elementos a aprender, nos falta integrar elementos y nos falta aprender para realmente terminar con el plan de vida, es decir, con el karma. Por lo tanto, ¿por qué existe el plan de vida? Es un proyecto, ¿tá? A veces el proyecto es muy difícil y otras veces muy fácil. Yo les decía que hay planes muy rígidos. Eso quiere decir que ese alma vino trabajando en varias encarnaciones, más o menos, no aprendió mucho, tampoco se le va a pedir demasiado, a nadie lo va a hacer sufrir de más. Y otros dicen, mira, tu objetivo es este, y te dejamos libre, ¿tá? Entonces, porque confiamos que vos lo vas a mejorar. Es como los actores, ¿tá? Hay actores muy malos, donde el director le marca con tiza dónde se tiene que parar, dónde se tiene que ir, y el guionista le dice, mira, es esta frase, ahí vienen los navíos, y te retiras por acá porque le tienen como que más de eso no va a poder dar. Y después hay otros actores que son muy buenos, muy creativos, donde el guionista le dice, mira, estas son tus líneas, si querés agregar, con mucho gusto, porque sé que vas a mejorar la obra, y el director le marca un par de cosas, confiando que ese actor, una vez que empieza a repetir la obra, la empieza a mejorar, la empieza a elevar y le da mucha más calidad. Esas diferencias hacen que un plan de vida sea, acá a los 20 años te va a pasar esto, a los 40 tal cosa, a los 50 tal cosa, y ya está. Y te podés retirar tranquilo, que el yo superior te va a recibir nuevamente y te va a decir, perfecto, genial. Vayamos a la siguiente encarnación a ver si podés hacer algo más elevado, algo más creativo, algo más jugado. Y otras encarnaciones donde la persona aprende lo que tiene que aprender, aprende su karma, que ahora vamos a hacer un capítulo especial de karma. Y cuando vuelve al yo superior le dice, ah, mira, aprendí todo lo que vos me mandaste más, esto, 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 10 cosas más. Por eso también se lo dejó mucho más libre. ¿Tá? Otra pregunta que yo ya abrí en Facebook y en Instagram, para que me hicieran preguntas, es cómo me doy cuenta que termina el plan de vida, cómo me doy cuenta que ya no encarno más. Eso es muy buena pregunta y la vamos a encarar. ¿Tá? El karma y plan de vida, no el karma solo, porque nosotros, si hacemos una investigación real de la palabra karma, karma quiere decir trabajo. Y es un tipo de yoga. Hay muchos yogas, hay muchos caminos para alcanzar la realización. Uno es el karma yoga, que es el trabajo desinteresado que uno hace por los demás. Serían como los servidores. Como aquellos que donan su tiempo por los demás, esas personas, sepan o no, están haciendo karma yoga, así como el raya yoga es la iluminación por la meditación, o el tantra yoga a través de las relaciones humanas y sexuales, o el jnani yoga, que es la iluminación súbita. Cada uno tiene su camino. Nosotros le hemos puesto al karma el concepto del pecado del catolicismo. Entonces, ay, te pasó tal cosa, qué mal karma tenés. Es como si fuera un castigo, ¿tá? Esto te pasa por tu karma. Como si el karma fuera negativo. Les aviso, hay karma muy positivo. A veces nos salva el karma. A veces no, a veces. Nos salva muchas veces el karma. Porque confunden el karma con la ley, una ley psicotrónica, una ley universal de correspondencia. Vos haces el bien, bueno, eso viaja a los polos, vuelve y se triplica. Vos haces el mal, viaja a los polos, vuelve y se triplica. Esa es la ley de causa y efecto. Yo estoy causando el bien, viene un efecto triplicado a mi favor, yo estoy causando el mal, lo mismo. Las leyes son neutras. Haga lo que haga, yo sé lo que va a pasar. Yo sé que va a ir a los polos. Los polos se chamuscan un poco de tanto mal karma que hay, pero si es bueno, los polos reintegran la energía y me dan libre acceso, ese es el buen karma. Bien. Pero no tiene que ver directamente con el karma. ¿Saben lo que es el karma? El karma es nuestro defecto principal. Que si se activa nuestra encarnación, sonamos. Porque no estamos preparados a poder pelear con esa emoción. Y cuando vuelva a surgir, chao, perdemos todas las posibilidades. Entonces el plan de vida elabora un proyecto para que ese defecto quede controlado artificialmente y que estemos preparados, que estemos crecidos, maduros y ascendidos espiritualmente, para que nos larguen el karma y que nosotros ya estemos preparados a transformar. ¿Ah? Yo hago el trabajo de vidas anteriores, no las llamo vidas pasadas. Vamos a hacer un programa especialmente eso porque dentro de poco, el 5 de agosto, vamos a hacer un grupo con vacante limitada para poder hacer la experiencia de ver nuestras vidas anteriores. No vamos a hacer regresión, la regresión no existe, no vamos a ningún lugar. Las vidas anteriores están con nosotros en el presente, en otra dimensión paralela, y están transcurriendo ahora. Cada cambio en el presente está haciendo un cambio en una vida anterior y en una vida futura, quizás, tal vez. ¿Tá? Entonces el karma es por amor, no por castigo. Porque nos están preparando para que las situaciones más difíciles que tenemos que afrontar lo hagamos con éxito. Ese es el plan de vida y ese es el famoso karma que es muy amoroso y nos protege enormemente. Ahora, el karma positivo lo larga, ¿tá? Hay mucho karma negativo que los tibetanos lo llamaban agami, está en suspenso. No nos dan todo el karma, nos dan lo que podemos trabajar en el plazo limitado de una sola encarnación. ¿Tá? Entonces, si yo les digo que el plan de vida es la carta natal, ¿qué hacemos? Yo necesito otra carta natal. No, cuando terminamos el plan de vida, la carta natal queda como un recordatorio de cómo estábamos en el momento que encarnamos. Muy lindo, muy hermoso, y no rige más. En este programa nosotros vamos a ver astrología, otro tipo de astrología, ¿tá? Respetando, bueno, yo hace más de 40 años que soy astrólogo, así que no me voy a justificar, pero he aprendido en la Kabbalah hebrea aspectos astrológicos muy trascendentes. La palabra trascendente es la más acertada, porque la religión judía y la Kabbalah acepta la astrología, pero la acepta para superarla, para ir más allá de un planeta que viene a presionarte. ¿Por qué? Porque vos podés originar tu vida en un lugar que también es astrológico, pero que está arriba de los planetas y arriba de las estrellas. Así que nos está mostrando una astrología casi desconocida en Occidente, porque los astrólogos que dicen que son cabalistas, yo nunca escuché que hablen de esto. Dicen que hacen Kabbalah, pero hacen astrología, la misma astrología que hacemos todos los astrólogos, astrología occidental. Pero esta astrología trascendente, yo creo que tendría que haber la suficiente generosidad para enseñarla, para mostrarla como camino inclusive. Pongámosle que no podemos acceder, pero es el camino. Acuérdense del empleado que estaba yendo a subir la caja y ya lo están apurando. Pero ya está cumplido, jefe, ya lo estoy haciendo, ya lo estoy trayendo. Con eso es suficiente. No hay que hacer todo el camino y recibirse con honores y todo eso para estar logrado. Hay que empezar, hay que comenzar. Y el camino tiene su propia sabiduría, el camino nos impulsa, el camino es el destino y es nuestro origen, el camino lo es todo. Porque estando en el camino, la halajá en hebreo, estamos seguros que vamos a lograr todo. Nos demos cuenta o no, sea en la tierra, sea en el espacio de cuarta dimensión donde va a descansar nuestra alma cuando termina el trajín de estos días tan agitados que estamos teniendo en nuestro amado planeta. Bien, hablando de descanso, vamos a descansar un poquito. Yo necesito respirar algo, tomarme agüita. Siempre voy a poner un mantra, un tema musical. En general los traigo yo, pero confío en la radio que hayan encontrado un Gayatri, que es un mantra muy especial. Es un mantra que nos permite justamente elevarnos, ¿tá? Y mientras lo entonamos, no estar pensando, lo cual es un enorme beneficio. Así que hacemos un corte, pequeño corte. Yo leo las preguntas también para no estar interrumpiendo y leyendo las preguntas de ustedes. Y continuamos con el tema de no encarnar más. ¿Ok? Muchas gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, arroba CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, más 54 929 93 29 1578.
Estuve leyendo algunos mensajes. Sonia Morales con la familia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sigamos. Dori Núñez, buenas tardes. Imelda Hernández, qué sincronicidad tan bonita. El 11, que hoy vio un 11-11. María Cristina Di Marco, ¿qué tal? Hola Bernardo, qué lindo verte. Ah, María Cristina estuvo con nosotros en Israel y en Italia. Tenemos que hablar de las consecuencias espirituales de esos viajes. Y pronto vamos a hacer un viaje a Grecia, un viaje de sabiduría, de registro akáshico. Ya cuando estemos más cerca les voy a comentar, porque seguramente vamos a hacer un programa desde Grecia. Me parece que es desde el oráculo de Delfos. Vamos a hacer. Ese día sí van a poder preguntar un montón del oráculo. Que voy a estar inspirado en responder. Imelda Hernández, si ese decreto me lo llevaré a la fuente, no encarno más. No hay que encarnar más. Tenemos nuestra sabiduría interna, recordar parte de la misión. Uy, qué lindo tema, la misión. Ahora me voy a referir a eso. En la pausa estuve viendo, no están todos, los libros que he escrito, que se han publicado desde que no hacemos el programa, hace unos 5 o 6 años. Este es uno de ellos, del Ángel Metatrón, Ediciones Lea, la misma editorial de María Magdalena, del libro de María Magdalena. Vamos a trabajar bastante con el Ángel Metatrón. Tuvimos una experiencia espiritual en Israel muy relacionada con el Ángel Metatrón, porque hay un ser no muy conocido que fue encarnación en la tierra del ángel Metatrón, así que nos da un acceso y un conocimiento enorme sobre ese ángel tan importante. Está el libro de Péndulo Hebreo, fue el primer libro de Péndulo Hebreo, ya después siguieron un montón de libros. En el momento que lo editamos, este fue el primero. Quizás se pueda conseguir la segunda edición. La editorial es Kepler, que es de Urano, Argentina. Y el libro de Sanación Benedictina, que es de la misma editorial, que no lo estoy encontrando. Así que siempre que uno busca, no encuentra. Es como la espiritualidad, ¿ves? Cuanto más uno busca lo espiritual, menos lo encuentra. En realidad, la espiritualidad es un encuentro. Si buscamos, buscamos, estamos haciendo que el objeto de nuestra búsqueda esté cada vez más lejos. La vida de meditación tiene que ver con eso, con incorporar más energía magnética, estar tranquilo, estar en paz, para que lo que uno necesita y lo que uno esté buscando lo encuentre a uno. Segunda ley espiritual que estamos viendo el día de hoy para no encarnar más. Porque cuando nos desesperamos buscando externamente una solución a nuestros problemas internos, nos estamos perdiendo. Cuando nos calmamos, calmarse en una vida de meditación tiene que ver con preparar la vasija. Yo a la mente la llamo la vasija. Si nuestra mente está llena de cosas y lo nuevo, aquel dato creativo que me va a dar la solución y la salida de mi karma, de mi defecto principal que ya me arruinó varias encarnaciones anteriores. Si yo lo busco solamente externo, me voy a enredar cada vez más con eso. ¿Ah? Si yo me descubro que soy un soberbio y me quiero hacer el humilde y hacer cosas humildes y cultivar la humildad, no va a servir de nada, porque el tema es que soy un soberbio y eso no lo cambia nada. Externo. Cambia primero desalojar mi vasija, dejarla vacía, desalojar de la mente todos los pensamientos que constelan alrededor de la soberbia. Porque la emoción de soberbia, que es una emoción de orgullo, la persona se pone así y levanta un poquito la nariz, no sé por qué levantan la nariz para ser un poquito superior al resto, para querer aparentar ser más alto que los demás. Esa emoción costela un montón de creencias, justificaciones, excusas, toda una superestructura racional que el miedo a extraer la soberbia va edificando. Entonces, primero tenemos que vaciar la vasija, que se va a transformar en una vasija de bendición. Esto me pasó ahora en este viaje de Israel a Italia. Yo traje muchas cosas nuevas, porque puse el cuerpo en lugares muy sagrados, por ejemplo, el de San Benito. Donde está la tumba de San Benito está él. Donde está la tumba de Santa Escolástica, su hermana gemela, está ella. Están los dos juntos. Yo pongo el cuerpo ahí, no tuve una gran revelación ahí. Tuve indicios. Yo tengo que volver acá, a mi país, a la Argentina. Yo vivo en la Patagonia en este momento, a mi amada Patagonia, y cambiar la vasija. Yo tengo que, para incorporar lo nuevo de este viaje, yo tengo que cambiar mis pensamientos anteriores para dar cabida a lo nuevo. Si no, fue una experiencia divina, hermosa, genial, muy guiada por el universo, extremadamente espiritual, pero queda como recuerdo y no como un dato operativo que cambie mi realidad actual. Entonces, lo primero que hacemos en una vida de meditación es limpiar. Limpiar pensamientos hasta encaramarnos con el sentimiento de soberbia. ¿Y cómo lo superamos? Porque la soberbia es un tema kármico, así como la ira, la tristeza, la sedia, y vamos a hablar mucho de eso, la sedia es perder el significado de la vida directamente. A la soberbia la encaramos y le vamos preguntando. ¿De dónde surgió? Le damos las gracias porque muchas veces nos dio muchas soluciones, nos hizo sobrevivir en un momento que sin soberbia hubiésemos colapsado. En principio le damos las gracias y humildemente lo invitamos a incorporarse al resto de la personalidad. Yo voy a mi soberbia con humildad. Yo como psicólogo tengo un ejercicio cuando estamos con grupos, que es de a dos personas. Entonces, yo soy Bernardo y estoy con Fulano. Entonces, yo como Bernardo le digo mi defecto a Fulano. Mirá, Fulano, yo soy soberbio. Me agarran ataques de ira, o lo que sea. Y Fulano empieza a hacer mi ataque de ira o mi soberbia. ¿Tá? Por ejemplo, yo le digo a Fulano, Fulano, Vos vas a ser de intranquilidad. Perfecto. Vamos a constelar. Es un tema de constelación. Esto lo inventé, esta técnica, antes de que exista la constelación, pero no importa. Bueno, y yo empiezo a ver a las parejas. Entonces, uno le dice al otro, ah, vos sos mi soberbia, yo a vos te mato. Y el otro que hace de soberbia dice, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo me vas a decir eso a mí? Que yo soy tu soberbia. Y empiezan a discutir y se empiezan a agarrar a piñas. A veces hay que pararlo. No, no. Nosotros tratamos a la soberbia con soberbia. Nosotros tratamos a la ira con ira. Mirá, ira. Mirá todo lo que me hiciste hacer por culpa tuya. Perdí el empleo, perdí la pareja, porque tenemos mal carácter. Bla. No, no, pará. Yo acá tengo mi sentir. Todos dicen lo mismo. Todos se paran en el sentir. Mirá, si no tuvieras ira, te hubieses pasado por arriba, ¿verdad? Y es verdad, cuando habla el defecto, es muy sincero. Pero claro, si vos no cambiás tu propia estructura mental, no vas a poder con los temas kármicos. Y de eso se trata el plan de vida. El plan de vida son sucesos que van ocurriendo en la realidad práctica que están dirigidos a que vos cambies tu vasija. Que transformes tu vasija llena de ideas, creencias, opiniones y adherencias emocionales, fanáticas y pegoteadas. Uno se pegotea eso, se identifica eso y resiste ahí, ¿tá? Uno tiene que ir cediendo porque la vida te va llevando. El camino va eligiendo la mejor forma de explicarte qué hay cosas en tu mente que tenés que revisar. Y humildemente tenés que decir, bueno, la verdad, viví equivocado unos cuantos años. Hay que ser, hay que tener, para no encarnar más, hay que tratarse a uno mismo con mucha verdad. Con mucha, mucha verdad. No explicarse nada. No transar, como decimos en Argentina. A ver si me siguen preguntando. Mónica Larcón, ¿el karma positivo no sería el dharma? Casi. Porque el karma positivo te lleva al dharma. Sí. Graciela García, felicitaciones, profe, bendiciones. Muchas gracias. Miguel, ¿cuál es su página, licenciado, para ver sus cursos? Creo que están, ¿no? Mi nombre es Bernardo Wikinski y ese es el nombre de mi YouTube. Mi canal de YouTube es Bernardo Wikinski, Wikinski, todo y latina, ¿tá? Wikinski, así como consola con W, por favor. Pongan. En Facebook, mi fanpage es Bernardo Wikinski, lo mismo. Mi muro es Bernardo Jaime Wikinski, que es mi nombre completo. Y en Instagram es CBernardo777, es decir, CY Bernardo777. Queda un juego de palabras con mi nombre Bernardo, CBernardo. Como un cibernauta, pero con el llamado Bernardo quedó CBernardo777. Y ahí están, todos los días publico mis siguientes cursos, son todos cursos por Zoom. Obviamente son muy lindos cursos porque nos reunimos personas de muy distintos países, procedencias, edades. Siempre se enriquece mucho la tarea grupal. Y hablando de tarea, me habían preguntado sobre la misión. Es interesante. ¿Tenemos una misión o no tenemos una misión? ¿Cuál es el tema? Si nosotros hablamos de misión solo, en nuestra vida, no la vamos a encontrar. La misión. Uno puede pensarla y buscarla y no la encuentra nunca. Porque la misión es nuestra tarea. La tarea ya es otra cosa. Podemos estar en tarea o no en tarea. La misión cambia. La tarea no. La tarea es algo que está transcurriendo, que yo estoy haciendo sin darme cuenta, pero si me falta, sí. Me empiezo a dar cuenta, me empiezo a ahogar, me empiezo a sentir una voz interna que me compele a realizarla. Yo puedo ser de cualquier profesión, vender churros. Vender churros a la salida de la escuela. ¿Tá? Bueno, yo le vendo churros a los chicos que salen contentos después de su jornada del colegio, pero si yo estoy consciente que mi tarea es alegrarles el día, entonces mis churros van a ser muy ricos, muy, muy ricos, y les va a gustar a los chicos porque se están llevando un churro y se están nutriendo de la buena onda de aquel que lo hizo. Esa es nuestra tarea en la vida, es muy humilde, pasa a veces por el costado, por abajo, pero la hacemos siempre, la hacemos siempre, pero no podemos pensar en eso. Es como el ciempiés. Ciempiés, los animales de la selva dijeron, bueno, le vamos a dar un premio porque es el animal más asombroso que hay. Y el mono dice, bueno, yo le doy el premio y venía al ciempiés. Caminando. Y el mono antes de darle el premio dice, estamos asombrados, ¿cómo haces para caminar así? Y el ciempiés se paró a pensar cómo hacía y ya no pudo caminar más. Esa es la misión. La misión, cuando nosotros nos ponemos a pensar, detuvimos la tarea. Lo interesante es hacerlo. ¿Qué sé yo cómo hace el ciempiés? No sabe, pero lo está haciendo y es su vida y es maravilloso y todos los animales lo admiran por algo que el ciempiés no va a poder explicar. Entonces, antes de establecer nuestra misión, tenemos que activar nuestra tarea. Y la tarea sola nos hace olvidar de qué misión estamos. Ahora, lo interesante de esto es el crecimiento de la tarea. El crecimiento de la tarea, porque nuestra tarea es nuestro talento, ¿eh? Yo tengo un talento y voy a moverlo. Y es el arma principal para no encarnar más. Todos tenemos un talento. No nos hagamos los distraídos porque la mayoría de la gente dice, no, yo, no, 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 sé responsable de tu parte positiva. Pero la gente le tiene miedo a lo positivo, no tanto a lo negativo. Lo negativo lo conoce, sabe de qué se trata y lidia con ello todo el tiempo. A veces tiene miedo a decir, yo soy esto, yo tengo este talento, o yo voy a empezar a hacer este talento, o yo me voy a dedicar a este talento y mi profesión va a ser mi talento. Mi profesión coincide con mi talento. Ahí nos pone muy en tarea y ahí ya desde el cielo nuestros maestros, nuestros ángeles comienzan a festejar que hay un alma más que va a ascender y que va a volver a su propio origen, a su hogar, del que nunca nos tendríamos que haber ido. Ya después les voy a contar cómo caímos, cómo vamos a volver. Porque yo hago mucho cábala hebrea. La cábala hebrea trabaja el árbol de la vida, que es el árbol del paraíso, el árbol positivo del paraíso, no el árbol del conocimiento, del cual nos agarramos y caímos a este nivel nuestro que es inferior. Por eso nuestros maestros nos instan, nos ayudan y a veces nos presionan a que no encarnemos más, porque no quieren vernos sufrir más, tan hartos de nuestro sufrimiento. Entonces nos dan y nos dan y nos dan oportunidades de no volver más, porque nosotros tenemos que ascender y tenemos que volver a ser nuestro ser, que está en quinta dimensión. Bueno, después toda la parte técnica la veremos. Y el crecimiento de la tarea se llama servicio. ¿Y qué es lo interesante del servicio? Que la tarea es nuestra vida y es nuestro talento. Es lo que sabemos hacer y es lo que ofrendamos al mundo muy generosamente. Cuanto más generosamente, más crecemos. Me vaya bien, más o menos, siempre nos va a ir bien, por otra parte. Siempre que nos dedicamos a algo que nos gusta, nos va a ir bien. Pero no importa, lo hacemos. Llega un momento que hemos crecido tanto en nuestra tarea que comienza el servicio. El servicio lo elige Dios. Y Dios va a tomar nuestra tarea como su vehículo de servicio. ¡Ay, qué lindo cuando empieza eso! No les puedo explicar la maravilla, la iniciación espiritual, el resplandor, la armonía y cómo se va gestando otra rutina en nuestra vida. Nuestra rutina guarda el que la toque, porque está muy sabiamente construida con muchos aprendizajes y comprensiones y con algo que Dios nos da para a su vez dar. Ese es el juego cósmico, ese es el hermoso juego espiritual donde estamos todos. Y despertando el corazón, escúchenme, se despierta. ¿Ustedes saben lo que es el corazón? Sí, bueno, bombea, pum, 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 pum. Es maravilloso, cómo bombea, es sensacional. Obviamente nunca descansa. ¿Cuántos miles de litros? Bueno, es. De hecho, los pulmones lo tienen que refrigerar de tanta producción de sangre limpia, de tanto oxígeno que genera. Bueno, esa es una parte del corazón. No, no, estamos hablando del que está atrás, sosteniendo nuestra vida, el centro de conciencia que los monjes, como San Benito, llamaban el fondo del alma, el lugar, el templo interno que compartimos con Dios. Ahí empieza el servicio, lo empezamos a escuchar a Dios. Dios nos pide el servicio, Dios nos necesita. En el programa vamos a ir viendo que muchos conceptos espirituales están al revés, ¿tá? Porque el ser humano cree que tiene que buscar a Dios, que lo tiene que encontrar a Dios. ¿Y qué va a estar? ¿Dónde está Dios? Está dentro tuyo. Dios te está buscando a vos. Dios te está pidiendo que hagas algo por Él. Para algo te creó, ¿no es cierto? Él cuando fue creando, que fue maravilloso, como una vez vi cómo fue creando a todos los seres humanos. Somos 21 mil millones de seres humanos y nos creó de un solo golpecito como si fuera un telar. Es un telar cósmico que enhebra fibras muy distintas unas de otras, pero en un solo tejido, en un solo telar. Porque el ser humano es un solo cuerpo. Tarea designada al arcángel racial, sería el ángel superior racial, que vuelva a elaborar esa conciencia de unidad superior, de que todos somos uno. Pero vamos a ir llegando, a poco vamos a ir desarrollando. Ahora les tiré un montón de títulos y fuimos activando el despertar del corazón para no encarnar más. Para no repetir ningún ciclo. ¿Cuántos minutos? Perdón. Listo, tenemos que hacer la síntesis. Bien. Encantado de volver a verlos, de volver a comunicarme, de volver a activar juntos un gran estímulo de amor, de comprensión, de paz, de misericordia en la vida. Tenemos grandes oportunidades que se fueron abriendo con tantas crisis planetarias y que vamos a ir desarrollando en el programa, y los invito a que el próximo jueves 17-18 nos internemos profundamente en el gran cambio de la ascensión espiritual humana. Muchas gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.